UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, bienvenidos al último programa del curso de Deporte, Ciencia y Magos nivel 21. Bienvenidos a este último capítulo. Junto a mí, como siempre, José Manuel Sarabia, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. Te ya noto, sabes. Diego, con un tono de voz triste, melancólico.
Entre apagado, sí. Y feliz taciturno. Completamente, pero más taciturno. La verdad es que llegamos al fin, primer año intentado. Hemos conseguido una ratio media de 2 oyentes.
No está nada mal, más de los que esperábamos.
Sea ciencia cierta que los últimos programas mi madre ya nos ha escuchado. O sea, creo que nos hemos quedado ya en un oyente solo.
Pues yo la mía, no sé ni si se os habrá descargado, o sea que...
También es verdad, una persona me dijo el otro día, un alumno, te escuchamos, y lo dijo en plural.
Pero en clase se refería.
No, por la calle así, me lo crucé, ¿no? Y me dijo, me encanta tu programa, te escuchamos. Yo me quedé contento porque pensé que me iba a decir, te escucho, ¿sabes? Y diría, bueno, un loco. Pero no, me dijo, te escuchamos. Y dije, coño, debe haber alguien más en su piso que no puede evitarlo, ¿no? Porque le pondrá el programa ahí en voz alta, ¿no? Entonces el compañero de piso lo
no tendrá. Tiene más huevos que escucharlo.
Lo tendrá ahí puteado, sí. Pero bueno, primer año no está mal. En el Instagram hay 200 tíos, no sé muy bien por qué, a la mitad no los conozco.
Yo creo
de nada.
Que es por lo de deporte. Que la gente se piensa que hablamos de deporte y le da.
Igual se piensa, sí, igual es lo de deporte y
ahí llama un poco a confusión, digo yo, ¿eh?
Igual hay que quitar lo de deporte, sí. O lo de ciencia, o todo. Bueno, en primer lugar agradecer a nuestros posibles oyentes. Vamos a suponer que hay alguno. Vamos a hacer programa como si hubiese oyentes, venga. Agradecer a nuestros oyentes que hayan estado ahí, que nos hayan escuchado. Esperamos que este programa, que a mí me parece ya de variedades. Esto es una cosa así como de muy de mayores.
Sí, es miscelánea, le podemos llamar.
Sí, sí, claro.
O Macedonia, como quieras.
No, más Macedonia que miscelánea. Es un programa así un poco errático, ¿no? Donde hablamos un poco de todo. Pero bueno, hemos ido teniendo ahí a nuestros oyentes, a nuestros estudiantes, a alguno que habrá perdido el rumbo y lo habrá enganchado, no sabemos muy bien por qué. A la pobre gente de la cafetería Altavis, que se lo ponen por obligación. Sí. Eso no puede escaparse y lo han estado oyendo también.
De hecho, tenemos que preguntarle si en esa hora han aumentado o han reducido el consumo en cafetería. Eso puede ser un buen estudio de audiencia.
El ruido para no oírnos. Hay que poner ahí un medidor de decibelios para ver cómo la gente nos ignora con más fuerza. El caso es que, bueno, hemos llegado hasta aquí. También ya podemos dar la noticia. El año que viene continuaremos.
No sabemos por qué, pero nos han dicho que podemos seguir. Así que...
Creo que no lo han escuchado los de la radio, lo cual lo entendemos también. Y entonces han decidido, que van fatal de parrilla. En cualquier caso, seguiremos teniendo programa el año que viene.
Esto es una alegría. Que nos inventaremos alguna cosa o no. O sea, a lo mejor seguimos igual, pero...
Que hemos decidido hoy tener un programa y terminar, como Dios manda, con ciencia y deporte.
A lo
terminar
grande.
Por todo lo grande. Hablaremos también de otras cosas, porque creo que todavía no hemos hablado del bank.
No hemos hablado del bank.
No hemos hablado del bank. O sea, tenemos alumnos jugando al mus en la cafetería. ¿Qué hacéis?
¿Qué
existiendo el bank?
O sea,
esta gente no sabe.
Vale que no estudies, pero que no juegues al bank.
Que no juegues al bank. ¿Qué clase de gente no juega al bank? No. Quiero agradecer a Frank, que lo tenemos aquí sentado al volante de los mandos de la radio sin saber absolutamente lo que vamos a hacer en cada momento, lo cual intuyo que para él es un estrés brutal. Gracias a ti y gracias a toda la radio MH, que se han ido adaptando a nuestra locura.
Sí, yo los he visto echarse a los chinos quien entra con nosotros al programa.
No debe ser fácil, porque la gente no se lo cree, pero aquí nos sentamos y esto es al tutti plen, como si estuviésemos en la cafetería, así nos sale. Creo que lo notan. También se ha dicho. Bien, bueno, como decía, vamos a entrar en la sección ciencia. Vamos con la ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel. Hoy hemos traído, como hoy veníamos diciendo, una Macedonia, una miscelánea, porque hemos traído un poquito de varias cosas.
Sí, hemos traído un poquito de todo. Más, no sé si alguno de nuestros oyentes fue esta semana pasada. Bueno, esto, claro, espérate que lo estamos grabando. O sea,
bueno,
que
en algún momento random
del momento
pasado,
del mes de mayo de 2019, hubo unas jornadas de ciencia del deporte y
salud.
Y salud. Y se dijo en esas jornadas, alguien dijo algo de que si la leche...
Se dijeron muchas cosas. Vamos a decir que las jornadas estuvieron muy bien.
Las jornadas estuvieron muy bien.
Y además, los organizadores muy bien. Sí. Podemos rendir homenaje a Alejandro, que se hace falta.
Hay que darle la enhorabuena porque además el aula estaba petada. No sé si es que obligaron a los alumnos o qué.
Creo que, algo petada. De eso he oído. Ah, vale.
Entonces no decimos nada. No, esto luego no. Lo cortas. Y es verdad que vinieron ponentes muy interesantes, se hablaron de temas muy interesantes relacionados con el ejercicio y la salud, en diferentes patologías, cómo el ejercicio pues tiene un efecto muy interesante y en el que tenemos que empezar a creérnoslo, que realmente es,
sí, a veces
podemos
no
hacer cosas por la salud de la gente. Claro, ese es un problema serio, porque si nosotros no nos lo creemos,
es imposible,
estamos jodidos.
Es imposible, claro, que nadie nos crea. También es verdad, es decir, desde la moderación no vamos... A veces, porque a veces oís algunos y dices, este se cree que hemos curado el mundo.
No,
no hemos curado el mundo, pero es cierto que tenemos un impacto cada vez más claro y la gente no lo está teniendo. Pero bueno, al respecto de esas charlas, pues nos ha dado por... Vamos, no vamos a nombrar nada ni nada. Nos ha dado por esta discusión que hay ahora sobre tomar leche o no tomar leche en el deporte. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
En esta discusión.
En general, sobre tomar leche o no tomar leche.
Sí.
Porque es algo que está bastante...
Sí, hay un conjunto ahora de personas que les ha dado por las cosas extrañas, ¿no? Como no pedir gluten porque da igual, da igual que sean celíacos o no. Ellos no son celíacos y no piden gluten. Y cosas así extrañas, ¿no?
Sí,
entonces,
o lo de no hacer sufrir a las verduras en la plancha.
No
hacer
sufrir.
Eso es tortura.
Sí, porque
eso,
hay que ser crudo,
claro,
hay que ser crudo y vegano,
por favor. O sea,
sí,
tampoco queremos meternos con ningún colectivo en especial, es con todos
con
en
todos,
particular,
sí,
¿vale?
O sea, si alguno no se siente ofendido, es que lo hemos hecho mal, que se sienta ofendido también. No tenemos ninguna intención de dejar a ninguno sin ofender. Entonces, de todos estos colectivos así... random y aburrido, yo creo que no tienen mucho trabajo y por eso dedican tanto tiempo a esto. Entonces, todos estos colectivos que no quieren hacer una tesis doctoral, pero hablan, está el de la antileche.
El antileche.
La antileche.
La leche es el diablo.
La antileche tiene ahí algunos criterios. A mí hay algunos comentarios básicos, ya sin hablar de ciencia, que a mí me encantan, ¿no? Como somos la única especie que toma leche y cerveza, oiga.
Sí, sí. Entonces, somos las únicas que tenemos ganadería, oye.
Cuidado, que tomamos whisky 15 años, ¿sabes? Que decimos algunas cosas, no, somos la única especie, de, no, por suerte somos la única especie que hacemos muchas cosas. No quisiera yo imaginarme ahí que los hurones les diese también por ser capaces de producir cerveza y de esclavizarnos, ¿sabes?
A lo mejor lo hacían mejor que nosotros, oye.
Cerveza de hurón, todo es una probabilidad. Claro, eso del somos la única especie es una cosa que me hace medio una gracia.
Claro, la evolución tiene esa cosita, ¿no? Es decir, que somos la especie más evolucionada y hacemos cosas que otras especies no hacen.
Sí,
fíjate tú.
Es un locurón de razonamiento, o sea, el de somos la única especie a mí es uno de esos razonamientos que me encanta.
Luego están ya otros en plan de no, es que la leche genera cáncer y de hecho luego hay gente que se protege contra la leche y se vuelve intolerante.
Eso es brutal, sí. O sea, lo de que una intolerancia sea una protección contra algo también es, vamos a ver, si es un problema, ¿no? Una solución. Es como decir...
No, ese claro, es el siguiente paso, claro, son los X-Men de la leche. Exacto.
Yo ese razonamiento lo tengo porque claro, yo soy alérgico al polvo, debe ser que tengo una intolerancia, ¿no? Me protejo
superpoder.
Contra el polvo y cuando viene me asfixio.
No, te proteges contra limpiar, puedes limpiar.
Esa es buena. Eso es cierto, ¿eh? Eso en mi casa cuando lo escuchen no te van a creer. Ya te lo digo yo. Esas teorías ya de inicio ya dices, ostra, este choca. Luego está también la de, cuando éramos monos no hacíamos esto. Yo claro, tócame los cojones. Y vamos a ir árbol en árbol, ¿sabes?
Ahora tampoco me como los piojos de otros, ¿vale?
No me dedico a despiojar a mi novia en casa. Porque no me siento
a gusto. Me puede mirar mal.
No me siento a gusto, claro. Entonces, bueno, saltando esas ideas de perogrullo, vamos a entrar un poco en la ciencia, ¿no?
Entremos.
Entonces, hay por ahí quien dice, tomar calcio, sí, no, tomar leche. Bueno, tomar leche, no tomar calcio, ¿no? Tomar leche, sí, no, bueno.
La leche en sí, ¿qué es, no? ¿Qué lleva? Claro. Al final la leche lleva agua, lleva lactosa, que es la dichosa proteína esta que nos da tanto problema, lleva grasa, lleva, bueno, otro tipo de proteínas, minerales, como sería el calcio, y luego vitaminas A, D, E, las del grupo B. Vamos, es un alimento... En principio, súper rico en un montón de
hecho, tiene varias ventajas. Bueno, tiene cosas fundamentales, ¿no? Como la importancia de tomar calcio en la sociedad. De hecho, yo he traído aquí un artículo de la revista Nutrients, que lo que es una revisión donde se preguntan qué estrategias pueden hacer para que los niños preescolares, los pequeñitos, tomen más calcio, porque en muchos países occidentales, niños de entre 1 y 5 años toman menos calcio del que deben, lo que es fundamental para su desarrollo óseo.
Claro, ten en cuenta que están en etapa de crecimiento. Es fundamental que tomen calcio.
Claro, para... es decir, vamos a ver. Si tiene que crecer el chiquillo y necesita calcio para los huesos, tendrá que tomar. Y resulta que hay unos porcentajes importantes de niños que no toman suficiente calcio. Entonces, bueno, el artículo básicamente se llama Intervenciones buscando el incremento diario de calcio en edad preescolar, una revisión sistemática de Shrevely, Victoria, bueno, la dejamos en Victoria porque el apellido es un poco tal, y lo que viene a hacer es diferentes estrategias para que se han ido probando para intentar que aumente el consumo de calcio en estos niños, porque no toman suficiente calcio. Claro, dice una cosa muy tal, dice que no toman suficiente leche. Me ha tocado la nariz. Claro, yo intuyo. Si quitamos de esta ecuación a los padres que no le dan leche porque se cree que es mala a su niño, que su niño tiene 3 años, hágase el favor. Es decir, claro, el pobre niño, a menos que se pase ahí el día, creo que las espinacas tenían mucho calcio, era una de esas verduras que tenía, igual si lo convertimos en Popeye lo solucionamos. O lamiendo piedras de cal, igual también consigue calcio. Es un poco insano, pero...
Sí, no había olvidado a los niños comiendo muchas espinacas.
Sí, porque claro, bruto, si el niño es pequeñito...
Chupando piedras a lo mejor más que comiendo espinacas.
Comiendo tacos de queso ahí, puede ser abocado, ¿no? Le des ahí una bola de queso al chiquillo. Claro que igual la grasa no te compensa por el calcio que le estás dando al chaval. Y esto, pero ¿ves? Esto es un artículo solo de cómo incrementar el consumo de calcio. Vamos a ver, cómo que beba leche el niño, ¿sabes? O sea, que al final un poco lo que dicen, es que hay que incrementar el consumo de leche u otros lácteos. Aquí el paper no se ofusca en que sea solo leche, pueden ser otros lácteos o productos con calcio. Pero claro, vamos a ver, de verdad tenemos un problema de calcio en el mundo. Con lo barato que es la leche, tío. O sea, es que me está diciendo que no es caviar, señores. No. ¿Sabes? Que lo vende Hacendado a 0,56. El litro de calcio de leche, tío. O sea, por favor, ¿eh?
Pues sí, pero la gente no toma leche. Claro.
Es una cosa bastante larga. Y entonces ya nos podemos ir al deporte.
Claro. ¿Qué pasa con la leche en el deporte? Claro, ¿Tiene algún efecto? Porque, claro, dices, vale, los deportistas deben de tomar leche. Deben de tomar leche sin lactosa. Deben de tomar leche sin lactosa Bueno, ¿tienen que tomar agua? ¿Qué tienen que tomar los deportistas?
Exacto. Yo soy deportista, me interesa tomar leche, me dejo la leche y me hago...
Me voy al paleotraining y no tomo leche porque los del paleolítico no tomaban leche.
También me encanta.
El paleotraining, o sea...
Tenemos que vivir como el hombre de Cro-Magnon, porque el hombre de Cro-Magnon vivía 25 años de esperanza de vida.
Claro,
oiga.
Claro. De hecho, no tenían cáncer, no les daba tiempo.
No les daba tiempo, claro. Claro. Entrenaban alta intensidad, claro, no les llegaba la dolor a la rodilla nunca, se morían antes.
Claro, según ellos, toda la evolución del ser humano, si la juntásemos en un año, llevaríamos bebiendo leche 24 horas. Es muy poco tiempo para que
llevamos que abandonamos en los árboles.
Claro,
básicamente.
Pero bueno, sí, saltando de los paleotraining al deporte. ¿Qué hacemos con la leche en el deporte?
¿Qué hacemos, no? Pues yo me he buscado una revisión, es de Brian DeRoy. Es una revisión en la revista Journal of the International Society of Sport Nutrition. Y el título ya es bastante aclaratorio. Dice, leche, 2 puntos. ¿La nueva bebida deportiva? Es una pregunta. Una revisión. Y entonces, a lo largo de este artículo, él va presentando diferentes estudios en los que comparan leche con bebidas ergogénicas. Bebidas ergogénicas que se utilizan pues en la adaptación al entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos artículos que cita dice que se comparó leche con un batido de estos de hidratos que toman en los gimnasios. Eran jóvenes que querían ponerse cachas, ¿no? El objetivo era hipertrofiar de esos jóvenes. Uh-huh. Entonces muchos de ellos invertían dinero en los batidos estos de hidratos de carbono.
¿Hincharme a proteínas?
No, eran de hidratos, que son otros que hay también que se venden. Y entonces comparaban leche desnatada, bien baratico, más que nada porque te gastas así como 10 veces menos que en el batido de hidratos, uh-huh, comprada ahí en el Hacendado, estupenda, contra el batido de hidratos. Y entonces... ellos miraban y decían, bueno, el batido de hidratos tiene 1 gramo, de cada gramo 1,25 tal, la leche tiene 0,92 por cada porcentaje que le ponían, era bastante similar, la leche además tiene alguna proteína y un poco de grasa, y veremos a ver qué pasa. Entonces terminaban el estudio, 12 semanas de entrenamiento de la fuerza, no sé qué tal, y resulta que los que habían tomado leche habían hipertrofiado más, tenían más masa magra y habían adelgazado más que los que tomaban los hidratos.
Y además tenían dinero para irse de fiesta.
Y encima tenían dinero, ¿sabes? Claro, entonces, el propio autor dice, hombre, igual esos que tomaban los hidratos no lo hicieron muy bien, ¿sabes? Se equivocaba. Pero bueno, esto también, claro, si lo pensamos, dice, bueno, claro, alguien puede decir, bueno, es que la leche tiene muchas proteínas. La proteína sabemos que es importante en el entrenamiento de fuerza. Si los tíos que tomaban hidratos no se preocupaban por las proteínas, eso puede haber sido, ¿no? Igual no estaba controlada la cantidad de proteínas diarias, que sabemos que es un elemento importante para el entrenamiento fuera. Pues bueno, se dedica a ver otros estudios con leche en otros deportes. Entonces, coge otro estudio de leche y otro estudio divertido en el que dijeron, vamos a poner aquí unos tíos a hacer una prueba de estas máximas, ¿vale? Que corran hasta la extenuación. Y mientras corren hasta la extenuación, pues tendrán que ir bebiendo. Entonces, les vamos a dar dos opciones. Que beban una bebida de estas isotónicas azucaradas comercial, o que beban leche desnatada. Pues ninguno corrió más que el otro. Les dio lo mismo. O sea, el grupo A y el grupo B le fue indiferente. Dijo, pues igual.
Pues igual la bebida esta está poco...
Pues igual la leche desnatada hacendado tiene cosicas. Entonces, hay otro estudio, ¿no? Se va a otro estudio también. En esta revisión podéis encontrar luego ya los estudios originales si queréis. Que también es interesante. Y lo dice, bueno, vamos a ver, porque bebidas para recuperación. Entonces, hay bebidas para que te tomas para recuperar que tienen altos niveles de hidratos de carbono que tú tomas después de un esfuerzo para estar preparado si tienes que hacer otro esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizaban una bebida típica de recuperación, que lo pone aquí, ¿no? Eran 187 kilocalorías con 9,1 puntos de proteínas, 0,7 gramos de grasa, 34,4 gramos de carbohidratos, 152 miligramos de sodio, 83 de potasio. Era una bebida...
Casi lo mismo que la leche.
Era una bebida comercial. Entonces estos dijeron, bueno, vamos a intentar hacerlo en casa. Entonces cogieron leche y dijeron, bueno, que la leche le falta carbohidratos para hacer esto. Y dijo uno, oye, Colacao. Leche con chocolate. Echaron ahí Colacao. Y entonces les quedó básicamente casi lo mismo. Es decir, si miras las relaciones, pues tiene la misma cantidad de carbohidratos, casi la misma de proteínas, un poquito más de grasas, más sodio, más potasio. Y entonces hicieron la prueba. Y lo pusieron a los tíos a hacer una actividad física hasta la extenuación. Les hicieron tomarse estas bebidas para recuperarse y al cabo de un rato, otra vez, una actividad física hasta destinación. Y los que habían tomado leche rindieron más en
con
la segunda.
Colacao.
Colacao, que encima está buena.
Es que está mejor y todo.
No cuenta nada, está buena. Leche con Colacao habían rendido más que los que se habían tomado el preparado comercial de hidratos de carbono para recuperación.
Maravilloso.
Vamos a ver, yo no creo que la leche a lo mejor tampoco sea la solución a nuestro problema y tal. Pero bueno. Por lo menos que está claro que tampoco estaría claro que la leche fuese mala para el deporte. Eso para empezar. Y ahora, que barata es un rato.
Sí. Eso no va a venir bien. Y luego además que estudios realmente que hablen de que la leche produce cáncer y esas cosas.
Bueno, eso no hay.
Eso yo he buscado y no he encontrado. Alguno habrá, no digo yo que no, ¿eh?
Claro.
Pero vamos, que...
Las vacunas autismo, quiero decir, alguno
claro,
hay.
Algún,
tontas hay muchas.
Algún despistado hay, pero vamos. Que yo creo que podríamos concluir que la leche mal no te va a hacer. Y al bolsillo menos. Yo, en relación a eso que comentabas de la leche, he dicho, joder, y si en vez de tomarnos... Claro, ahí lo del Colacao está muy bien, eso es un puntazo, pero ¿y si te tomas un cortado y le echas un poco de café? Ojo, cuidado,
yo ya
la
no
cafeína,
me
cafeína
yo no me
como...
Ya sin uno de esos,
¿sí? Claro, es otro de los ergogénicos que para el deporte vienen muy bien. De hecho, también podríamos hablar, pero no lo vamos a hacer, sobre papers que hablan sobre la cafeína como potenciador del rendimiento en un montón de disciplinas. Pero yo creo que podríamos avanzar y pasamos a...
¿Pasamos temática?
¿Pasamos a chismes?
Bueno, pasamos temática, dejamos ahí, pasamos a chismes. Venga, vamos a pasar a chismes. Yeah. Bueno. Hemos querido dejar aquí ciencia y pasar a chismes porque nos hemos encontrado un paper. Esto, uno pasa el tiempo perdido en PubMed, otros tienen otros hobbies, nosotros este. Y cuéntanos lo que has encontrado, porque teníamos que traerlo.
Claro, yo estaba buscando en Nature. Nature, no sé si lo sabéis, pero es una revista. Una revistucha de estas.
Para mí es una de esas que no acepta mis papers, debe ser mala.
Una de esas malas que nuestra ciencia no la quiere, ¿no?
No sé por qué.
Y bueno, tiene dentro de la editorial de Nature, hay una revista que es Digital Medicine. Y resulta que me he encontrado un paper que habla sobre una app hecha para hacer ejercicios relacionados o para reducir el dolor lumbar crónico, comparada con ir al fisio.
Ir al fisio.
Sí.
Estamos hablando...
He dicho,
creo que vamos a volver a hablar de dinero.
Claro, o sea, ojo, cuidado. Os pongo en situación, ¿vale? Estos tíos desarrollan una app que se llama Kaya, K-A-I-A, ¿vale? Lo tenéis disponible en Google.
Está para descargar.
Sí, está para descargar. Y es una app que básicamente, bueno, según ellos comentan, tiene una especie de IA que lo que haces en función de tu actividad diaria y de ciertas preguntas que te hacen en función de pues dónde tienes exactamente el dolor, si es en la zona central de la espalda, la zona baja, más... Pues en función de eso y lo que vas haciendo te va dando vídeos de ejercicios y te va haciendo rutinas de ejercicio que tú vas haciendo y vas completando a lo largo de tu rutina diaria. Y bueno, pues pusieron un anuncio en Facebook. Bueno, realmente os he dicho que han hecho, pero no lo han hecho ellos. Es una app que hay comercial. No es que la hayan hecho los mismos tíos que los del Paper, lo cual...
¿Es mejor?
Eso es mejor, sí, todavía.
Si lo hacen los mismos, ¿vale?, del Paper, ya nos fiamos menos.
Sí. Que, por cierto, ellos son de la Universidad de Múnich, ¿vale? Tomás y un puñado de amigos suyos. Y, bueno, cogen esta app y dicen, oye, realmente... El ir al fisio para el tema del dolor lumbar funciona mejor que hacer ejercicio. Bueno, vamos a hacer ejercicio con esta app durante 12 semanas y vamos a coger un grupo control que lo que va a hacer es ir al fisio durante 6 semanas, que es el tratamiento habitual que se suele hacer, y durante otras 6 semanas extras van a continuar viendo vídeos que nosotros revisemos que sean de una buena calidad para... pues hacer temas de estiramientos, ejercicios, terapias físicas, ¿no? Como ellos llaman, para continuar haciendo algo para su corregir su postura y todo esto, ¿no? Entonces hacen al final 12 semanas con la app de ejercicio o 6 semanas de fisio más 6 semanas de visionado de vídeo para mejorar tu postura. Bueno, pues resulta que, claro, estos ponen un anuncio en Facebook. Se les apuntan 101 personas, los dividen aleatoriamente en los dos grupos, los que utilizan la aplicación y los que van al fisio, y les pasan una escala de dolor lumbar que está validada, etcétera, que son de 0 a 11 puntos, y los dos grupos, lógicamente, mejoran, reducen su dolor lumbar, pero los de la app, significativamente, mucho más. De hecho, se van... a valores, pues estamos hablando de gente que tenía dolor lumbar más o menos importante, partían de sobre esa escala de 11 puntos, estaban en valores de 5, 6, 7, que no es que les impidiese moverse, pero sí que tenían un dolor importante, y los de la app bajan hasta valores de 2,5. Y los del grupo control del fisio bajan a valores de 3,5, es decir, un punto de diferencia ahí de dolor lumbar.
Yo estoy viendo la app, veo que tiene así ejercicios de core, de estos de toda la vida, por lo menos en las fotos.
Sí, sí, no es nada del otro mundo, o sea, son los típicos ejercicios de trabajo de core que además nuestros alumnos habrán visto seguramente.
Claro. Voy a hacer un inciso porque este paper se había leído Sarabia, yo le estoy echando una ojeada ahora, y es verdad que a las 6 semanas han mejorado básicamente lo mismo.
Sí, sí, a las 6 semanas después del tratamiento de fisio.
Claro, ahí han mejorado básicamente. Luego ya las siguientes 6 semanas en las que uno está viendo vídeos para hacer algo después del fisio y el otro sigue entrenando la actividad física, los de actividad física mejoran. Eso quiere decir que durante las primeras 6 semanas da igual hacer la app que gastarte un pastizal en el fisio.
En 6 sesiones de fisio. Si vas una vez a la semana.
Ellos van una vez a la semana, sí. ¿No? Al fisio. Porque bajas el dolor lumbar el mismo. Y luego, además, si sigues con tu app, pues lo vas a bajar, vas a seguir bajándolo y vas a bajarlo todavía más de lo que pudiese hacer si solo hicieses ciertos ejercicios que no serían como la actividad física que te propone la app, que es una app cualquiera gratis, que yo acabo de verla en el móvil, he entrado, la he buscado, y ahí está. Esto es bastante fuerte.
Esto dice mucho.
Bueno, vamos a no hacer sangre, ¿vale? Vamos a no hacer sangre en el vídeo porque tenemos amigos y enemigos.
Claro.
Pero, bueno, dice sobre todo de interés, quiero decir. Tú eres una persona que tiene cierto dolor lumbar, que esto es muy común. Un dolor lumbar medio crónico que suele dar tal.
Sí, además estamos hablando eso, pues de un dolor que suele ser constante, que la gente suele estar impedida incluso, no puede ir a trabajar o hacer las labores del día a día, y que al final cuando tienes un momento agudo que en el que te deja bloqueado, entonces dices, joder, tengo que tratarme. Vas al fisio, te tratas, te pegas un mes, dos semanas, tres semanas yendo al fisio y vuelves otra vez a tu vida diaria y te vuelve a pegar el trayazo a los tres meses. Oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a ver que no solo hay que tratar de manera aguda, que de manera crónica con ejercicio y demás puede ayudar también a reducir eso.
Esto es una app,
que
ni siquiera es algo muy allá, ¿eh? Es una app ahí random para todo el mundo.
Cuatro ejercicios y, oye, ves haciendo esto al día a día y lo que vas a hacer básicamente es lo mismo que te hace el fisio de manera aguda, que es verdad que cuando tienes un evento agudo y no te puedes mover, debes de ir porque eso hay que tratarlo, pero oye, antes de que te pase, tío, ves haciendo algo.
Que si vas haciendo esto se te va a bajar
estamos hablando
menos
de
la mitad del dolor.
No, es que además estamos hablando de que de los que utilizaban la app, al 50% de los pacientes les redujo el dolor lumbar entre un 50 y un 100%. O sea, hay gente al que simplemente con 12 semanas haciendo ejercicio se les redujo ese dolor a nada. O sea, ya estoy bien, no tengo nada. Es decir, joder, vamos a tratar esos problemas de manera...
un poquito cada día.
Como dicen los Avengers, preventores, ¿vale?
Exactamente. No vengadores, sino preventores.
En vez de ser vengadores, vamos a ser los preventores y hagamos algo por nuestra salud.
Te va a quedar un montón de pasta de más para comprar leche.
Efectivamente. O comprarte el Bang.
Pues mira, ya que me lo dices, estamos aquí avanzando. Vamos a dedicar tiempo a esto. Vamos a pasar a la sección de magia. Bueno, nos quedan unos minutitos y llevamos ahí dándole vueltas. Han pasado muchas semanas que hemos querido hablar del Bang y por una por otra entrevista hasta no hemos podido. Entonces, vamos a hablar hoy del Bang. ¿Qué es el Bang? El Bang es un juego de cartas muy sencillo. En el fondo funciona un poco como un piedra, papel o tijera, ¿no? Tú, cuando juegas, pues cada uno de los jugadores tiene una especie de pistolero y se van robando cartas, y las cartas pueden ser pegarle un tiro a alguien, evitar que me peguen un tiro, esquivarlo, y luego ya un montón de mecánicas que te dan un poco de juego, ¿no? Una pistola que hace más, una pistola que no sé qué, un caballo, un tal.
Al final es un juego que... Lo bueno que tiene es que es rápido de jugar, es bastante
es muy
dinámico,
sencillo.
Es muy sencillo.
Es que se hace en un momento.
Es un juego que solo requiere cartas, no requiere ningún montaje extra. Nada.
Se podéis jugar en la cafetería de Altavix
sin ningún problema. En la de Arenales también, pero lo único que tenéis que hacer extra en la de Arenales es invitarnos a jugar cuando vayáis
cuando
a jugar.
Cuando nos veáis allí.
Claro. Y básicamente es cada uno tiene su personaje que puede tener algunas habilidades extra.
Sí, tienen algún podercito, vale, cada uno para diferenciarse.
Para darle gusto al tema. Y luego tienes armas, acciones como robarle
cartas
a alguien,
a otro,
robar una diligencia y ese tipo de cosas. O
porque el juego va de que mates a tus enemigos.
Efectivamente, hay unas cartas de roles, ¿no?
Sí.
En las que uno es el sheriff, otro son los forajidos y otro
los
es
ayudantes del sheriff.
Los ayudantes del sheriff. Y al final aquí es los malos tienen que matar a los buenos.
Y los buenos a los malos.
Sí,
los buenos a los malos también. Y al final pues es una dinámica muy sencilla de juego de cartas que la verdad es que se monta en un momento y es muy interesante. De hecho, la gente cuando no juega nunca y lo pones ahí se engancha porque es competitivo. Es eliminatorio, que esto puede ser bien o mal, luego si quieres hablamos un poquito más al respecto. Y entonces, pues estás ahí que no quieres que te maten y tal.
Es muy fácil de aprender porque al final las cartas son... Solo hay tres tipos de cartas.
Son autoexplicativas. En cada carta te explica para qué sirve la carta, con lo cual no tiene ningún misterio.
Y, bueno, realmente no tiene mucho más. El único problema es que el clásico es para cuatro jugadores mínimo, y ahí es donde a lo mejor puedes ir. Pero hay una versión para dos.
Sí, hay un
Bang Duelo. Es la versión duelo. Un poquito más complejo, pero bueno.
Vamos a para el siguiente nivel, porque aquí los alumnos cuando juegan al MUS juegan cuatro.
Juegan
más.
Cuatro más, seguro. Además, con 150 y la mitad no va a clase, el resto están todos en la cafetería jugando.
Lo bueno es que pueden jugar un montón de gente también. Pueden jugar ahí 15 tíos sin ningún problema si tienes suficientes cartas. Que eso, a ver, se pueden juntar barajas. O sea,
sí, que... pero que si dejáis de comprar mierdas para el gimnasio y compráis leche, el Bang vale 20 euros.
Tenéis
o sea
dinero para el Bang perfectamente barato. De hecho, vale, creo que menos de 20.
Menos,
¿no?
De 20,
algo
sí, sí.
Menos de 20. Y es bastante divertido. Yo os aconsejo que lo compréis. Y ya cuando...
O que lo probéis, por lo menos.
O que lo probéis, exactamente. Que lo probéis de alguien que lo tenga, lo que sea. Y bueno, cuando lo hayáis jugado y tal, lo dejamos también por ese último programa. Si la única mecánica a lo mejor os puede gustar un poco menos y que queréis pasar un buen rato, que es la de eliminación, pues hay una opción también que se llama Samurai Sword, que es básicamente el mismo juego, pero sin mecánica de eliminación.
En vez de ser pistoleros, en este caso son samuráis.
Sí,
y en vez de perder la vida, lo que pierden es el honor, que es casi más chungo todavía. Es, o sea, perder,
pero vamos,
el honor.
Esto es como ver... esto voy a hacer soltar una fricada cine y el que quiera que la busque, ¿no? Es como ver Yojimbo o Por un puñado de dólares. Es decir, lo mismo te vale Kurosawa que porque es la misma película, solo que una es del western y la otra son samuráis. Es exactamente lo mismo. Y ahora ya os buscáis Yojimbo y os buscáis Por un puñado de dólares, que son las dos unos peliculones.
Y jugáis al Bang y jugáis al Samurai Sword y nos comentáis por Instagram qué os han parecido tanto las pelis como el juego.
Y ahí lo dejamos, último programa. Muchas gracias a todos. Nos vemos el año que viene. Esperemos que os haya gustado. Sarabia, esto ha sido un placer.
Hasta luego, que paséis buenos exámenes y buen verano.
Y buen verano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.